Acompáñanos a escuchar y ser parte de la radionovela interactiva.
Cuando todo pase, voces en la pandemia.
Voces en la pandemia.
Todos los jueves, a partir de las 3 de la tarde, por La Voladora Radio 97.3 FM.
Y en internet por lavoladora.org.
También sigue la transmisión en vivo por Facebook Live, La Voladora Radio.
Educación.
Nutrición.
Protección de niñas.
Niños.
Y adolescentes.
En tiempos de pandemia por COVID-19.
Voces en la pandemia.
Si no pudiste escuchar la emisión anterior, descárgala en el podcast La Voladora Radio.
O escucha su retransmisión los miércoles a las 12:30 del día.
También puedes escuchar la transmisión a través de otras radios comunitarias de México.
Cuando todo pase, Voces en la Pandemia es un proyecto coordinado por UNICEF y Teatro para el Cambio, en colaboración con AMARC México y La Voladora Radio.
Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está sintonizando. Sean bienvenidos a esta quinta emisión de la serie interactiva Cuando todo pase, Voces en la Pandemia. Este es un programa realizado con la guía de Teatro para el Cambio en colaboración con UNICEF y AMARC México. Estamos en vivo desde la cabina de La Voladora Radio, emisora comunitaria en Amecameca, Estado de México. Mi nombre es Mara García y en el episodio de hoy continuamos con el tema de violencia, crianza y parentalidad positiva en niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta tarde tenemos como invitada a Yolanda Pérez, experta en el tema, psicóloga especializada en violencia. Los invitamos a escuchar el episodio de hoy y no perderse la historia de Dolores y su familia. Estén atentos a las líneas que abriremos para que se pongan en contacto con nosotros y puedan participar con comentarios para mejorar el desenlace de esta historia. Quédense con nosotros, escuchen atentamente la siguiente historia y participen. Propónganos qué harían ustedes de manera diferente. Ninguna niña, niño y adolescente debe ser golpeado. Nadie debe vivir con miedo, lastimado o insultado. Ellos y ellas tienen derechos y los adultos la obligación de respetarlos. Las niñas y los niños no son propiedad de madres y padres. Ellos tienen el deber de cuidarlos y protegerlos, así como el respetar sus derechos, como a la salud, educación, cultura, deporte, alimentación y a vivir libres de violencia. Ustedes que nos están escuchando, cuéntenos, en casa, de qué manera previene situaciones o comportamientos violentos contra niños, niñas y adolescentes. Les damos las siguientes opciones. Inciso A, escucho con atención y respeto a mi hijo o hija y procuro entender sus sentimientos y emociones. Inciso B, no hay nada de malo en regañarlos, castigarlos o darles una nalgada para que entiendan. Inciso C, busco ayuda profesional para evitar que estas situaciones se presenten o encontrar otra forma de resolver las diferencias que se presentan. Quédense con nosotros y participen. Las respuestas de esta encuesta se las daremos a conocer antes de que finalice el programa. Pueden responder esta encuesta en nuestras redes sociales, a través de Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y a través de nuestras líneas de contacto que ya están abiertas. Comuníquense con nosotros al teléfono en cabina 597-978-5252 o a través de mensaje de WhatsApp al 55 40 61 54 59. Se las voy a repetir rapidísimo para que lo anoten. Teléfono en cabina 597-97-852-52 o a través de WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerden que podrán participar con comentarios para mejorar el desenlace del episodio de hoy. Si les parece, escuchemos la siguiente historia.
¡Juan! ¡Marta! ¡Ya llegué!
¡Mamá! Otra vez me volvió a gritar Juan.
¿Cómo que otra vez te volvió a gritar? ¿Pues qué hiciste?
Pues nada, nada más le pedí ayuda con unas operaciones que no entendía y no me quiso explicar. Y nada más empezó a gritarme y me dijo que era una tonta. Y me echó la culpa de que por mi culpa ya no lo dejan salir a jugar.
Pero si para eso se quedó, o sea que no hiciste nada de la escuela otra vez, Marta.
Pues es que no le entendía y le pedí que me explicara, pero me empezó a gritar nada más y me echó la culpa de todo.
Ay, Juan. ¡Juan!
¿Qué?
No se dice qué, se dice mande. Ven acá.
¿Qué pasó, mamá?
¿Cómo que no le ayudaste a tu hermana?
Ay. ¿No le ayudé? Entonces, ¿qué fue el tiempo que perdí explicándole?
Pero ni siquiera me explicaste.
Ay, ¿cómo no?
Nada,
si te saqué tu libro, te enseñé los ejemplos. O sea, no te ayudé.
No
sirve de nada que esté yo aquí.
No, empezaste a gritarme y no me explicaste nada. Eso no es explicar.
Silencio los dos. Juan, tu papá y yo hicimos un trato contigo. Te pedimos de favor que te quedaras a ayudar a Marta. Justo por eso no te fuiste con él al campo. ¿Me puedes explicar por qué la tarea de Marta no está hecha?
Mamá, es que esa no es mi obligación. O sea, yo le ayudé, yo estoy aquí haciendo lo que tú y yo y mi papá dijimos. Pero es que si la niña no entiende, yo no puedo hacer nada. O sea,
pues
mira, mamá, escúchame. Mira, tuvo una clase con el profesor, tiene su libro, trae ejemplos, hizo ejercicios y no le entiende. O sea, yo no tengo la culpa de que sea una tonta.
No le vuelvas a decir así a tu hermana, ¿eh? Porque la próxima vez te cacheteo.
Bueno, entonces ahora es mi culpa.
Sí, sí, es tu culpa porque para eso te quedaste.
¿Ya ves,
no,
Marta?
Es tu culpa.
¡Cállate! ¡Ya ves, Marta!
Pero si
no
ni
es
siquiera
tu
me ¡cállense! Explico nada.
No es tu culpa que no entienda, pero si no entiende de una forma, le explicas de otra, Juan. Es lo único que tienes que hacer. Aquí comes, aquí duermes, se te pidió un favor y no puedes cumplir con eso.
Entonces no hago nada aquí. O sea, soy un inútil aquí. No le ayudé.
No me ayudó. Nada más me empezó a gritar. Ni siquiera me explicó.
Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Pierdo toda la noche explicándole a la niña hasta que entienda?
Pues es que tienes que buscar la manera, Juan. Piensa que tu papá y yo no podemos. Quedamos en algo. Hicimos un trato.
Pues es que,
te
mamá,
quedaste.
Yo
te quejas todos los días de que tienes que ir al campo. Ahora que te quedaste únicamente para ayudar a tu hermana, no puedes. ¿Dónde está tu tarea?
Pues yo la estoy haciendo, pero me hablaste.
¡Ahora resulta!
Pues sí, ahora resulta. Y ahorita encima, toda la noche explicándole otra vez a la niña.
Pues mira, para que se te quiten las ganas de contestarme así y de no ayudar a tu hermana, a partir de mañana te olvidas del fútbol. Se acabaron los entrenamientos, se acabó el torneo para el que te estabas preparando y punto. Hasta que las cosas aquí no se solucionen, te olvidas de que existe el fútbol.
Pues sí, ya nada más faltaba eso. Ya nada más faltaba eso. ¿Qué más falta, que me quites mis cosas?
Entonces lo incluiste. O sea, era lo que buscabas. Ya nada más te faltaba eso. Me parece perfecto. ¿Me das la maleta donde tienes tu uniforme, por favor?
No te la voy a dar.
No,
si la
te
quieres...
estoy preguntando. Me traes la maleta y se acabó.
Sí, mamá, ya.
Le voy a avisar a tu entrenador que no vas a ir, que estás castigado.
Pues ya haz lo que quieras. Haz lo que quieras, ya.
En el plan en el que estás, al rato te escapas. La
sí,
maleta.
Está bien, ya ahorita te la doy.
Hola, bro, ¿cómo has estado?
¿Qué onda, Esteban? ¿Cómo estás?
Bien, pues acá, ya sabes, nos estamos preparando chido para el torneo. Acuérdate, tienes que participar, echarle ganas y pues aquí estamos, ¿eh?
Torneo. Tú, si tú supieras que a mí me quedan ganas siquiera de ir a un torneo.
Pues, ¿qué pasó? ¿Traes algo? Porque pues sí te veo aquí medio decaído, ¿eh? Pero cuéntame, ya sabes, aquí estoy.
Ay, pues si yo te... contara lo que estoy pasando en mi casa. Pues la verdad es que, pues no, ni siquiera vale la pena hablar de esto. Entonces, pues no, no, pero la verdad es que, pues no, no me siento bien. La verdad es que, pues no me siento bien.
Pues yo me acuerdo que sí nos hemos estado mensajeando y todo, pero no sabía que estuviera tan grave el asunto. O sea,
pues
sí.
Es que mira, la verdad es que, pues en mi casa solamente mis papás quieren que esté yo ayudándoles a mi papá en el campo, a mi mamá en el mercado, haciendo mis tareas, ayudándole a mi hermana. O sea, no me queda tiempo para mí. Y o sea, ¿tú crees que mi mamá me quitó las cosas con las que juego, me quitó mi equipo y encima me fue a evidenciar con el entrenador? Que ni se me ocurra aparecerme por allá, que porque me va a echar. O sea, ¿tú crees que eso le va a hacer un papá a su hijo?
Uy, no, sí, sí está rudo el asunto en tu casa, la verdad. Pero no manches, yo creo que sí deberías de pensarle un poquito, no sé. Ya sabes que los papás a veces ni nos entienden, ¿no? Y sobre todo así como en esta edad en la que estamos, como que ellos no agarran bien la onda. Y pues sobre todo ellos tienen mucha esta idea de que, por ejemplo, nosotros como somos los hermanos, los carnales, pues tenemos que apoyar a nuestros hermanitos.
Pues sí, pero pues, o sea, no manches, quieren que yo esté yo de planta ahí con mi hermana. O sea, no es mi trabajo de papá, es su trabajo de ellos. La verdad es que la situación en mi casa está siendo para mí muy difícil. Mira, no sé, la otra vez platicando, o sea, siquiera platicando con mi mamá, terminamos discutiendo. No sé, yo sé que a veces no me comporto bien y que estoy en una situación difícil, yo creo que hasta por la edad, ¿no? Pero es que ni siquiera ponen de su parte para entenderme, o sea, es algo muy difícil. Yo quisiera irme a otro lado a veces, pero pues ni siquiera tengo dónde ir, ¿no? Yo he pensado salirme de mi casa, o sea, ahorita me salí sin permiso, pero, o sea, no se dieron cuenta, o sea, hasta ese nivel, no se dieron cuenta que yo me salí. ¿Tú crees que se den cuenta el día que yo me tenga yo, el día que yo decida yo escaparme? No se van a dar cuenta. O sea, literalmente mi existencia les vale.
No, no, pues no digas eso. Mira, la verdad es que recuerda que nosotros ya hemos tenido ciertos procesos y hemos visto a... así de compas que sí se han decaído y pues la neta no está chido eso, porque a mí sí me preocupa un buen, y sobre todo tú que eres mi bro, mi carnal acá, ya sabes que nosotros te escuchamos, si no te prestan cosas, nosotros buscamos la manera y te echamos la mano, si no tienes equipo para jugar, pues intentamos igual hablar aquí con el entrenador, pues para que no te claves mucho en esas ondas.
Pues ya quisiera yo al menos tener un poco de tiempo para mí. La verdad es que no, yo pienso que la situación en mi casa pues ya es insostenible y pues a ver cuánto aguanto aquí, porque la verdad estoy pensando muy seriamente irme. Y la verdad, nada más te lo digo así como amigos que somos, esto queda entre nosotros y la verdad estoy pensando irme algún día.
No, compa, mira, yo te recomiendo mucho que hables con tus papás, si no puedes con los dos, pues uno por uno, no hay bronca, pero lo importante es tratar de entenderlos y que hables con ellos y llegues así como a una estabilidad chida.
Pues esperemos que me entiendan.
¿Y tú dónde andabas?
Pues vengo de la calle, papá, pero pues ya, perdón, ya llegué.
Ya, perdón, ya llegué. ¿Tú crees que con tu ya, perdón, ya llegué vas a solucionar todo? Tu mamá me dijo que estabas castigado, ¿por qué te saliste?
Pues sí, yo sé que no voy a solucionar nada, pero pues es que me sentía yo asfixiado aquí y tenía yo que salir un rato. O sea, mira, papá, no me tardé, ya, perdón.
Pero no tenías que haber salido, estás castigado, Juan. Tu mamá habló muy claro y me dijo que te castigó. También me dijo que le gritaste a Marta.
Pero es que, papá, es que mira...
Es que de veras que, Juan, a ver, escúchame claramente. Te pedimos una sola cosa, que ayudaras a Marta con su tarea. ¿Y qué hiciste?
Pues le ayudé.
¿Le ayudaste? Le gritaste, no le ayudaste nada, le dijiste que era una tonta. De verdad, Juan, ¿así te hemos criado?
Papá,
esa es la educación. A ver, no, escúchame. Esa es la educación que te hemos dado, Juan. Solo te pedimos una cosa, hicimos un acuerdo.
Pero es que, o sea, mira, ¿cómo quieres que tenga yo paciencia? Ese día que le estaba yo explicando a Marta, tuvo clases con el profesor, tuvo ejercicios, tiene su libro.
¡Juan! ¡Tu hermana
papá,
está
escúchame.
Mal! Pues sí, pero escúchame tú también a mí. Tu hermana está mal, por eso te pedimos de favor que nos ayudaras con ella.
Pues le estoy
tu mamá
ayudando,
y yo
pero
no
yo
podemos.
No le puedo dar todo mi tiempo.
Pues nosotros tampoco, Juan. Tenemos que trabajar, tenemos que estar en el campo, en el mercado, para que ustedes tengan que comer. Necesitamos un poco de tu tiempo, Juan.
Sí, sí, o
solo
sea...
un poco. ¿Y qué hicimos? Hicimos un acuerdo. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que ayudarle a no gritarle, a no decirle que es una tonta, Juan.
Pues es que, papá, yo le estoy ayudando, pero yo no puedo hacer más.
Nada, nada.
Es que mira,
ya,
o sea...
ya, cállate, cállate. A partir de mañana se acabó. No sé cómo le va a hacer Marta, después me pongo de acuerdo con tu mamá. Pero a partir de mañana tú mismo te vas mañana conmigo al campo.
Ah, otra vez al
sí,
campo.
Sí, otra vez al campo. A ver, cállate. Otra vez al campo. Hasta que no tengas algo que no te dé de comer, que no es el campo, no vamos a dejar de ir. No tenemos otro sustento, entiéndelo.
Mira, entiende que no todo en la vida es campo.
¿Y qué más? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué haces? ¿Qué haces para que no todo en la vida
sea
campo?
Pues es que no puedo hacer nada porque tú me estás reclama y reclama que esté yo aquí. ¿Qué quieres?
Es lo único que tenemos, Juan, entiéndelo. Entiéndelo.
Mira, es que yo no quiero quedar de fracasado como un campesino como tú, de por vida.
¿Fracasado? ¿Yo soy un fracasado?
Ajá. Papá, ¿y qué otra cosa puede ser? Papá, pégame, pégame. A ver si así eres padre, pégame.
Fracasado. La próxima vez que, que me digas fracasado, te voy a romper la cara en dos partes.
Pues entonces...
¡Entiende, que... Juan, entiende! Es lo único que podemos
hacer.
¡Es que
no haces más que gritarme, ya!
Con una red, las estrellas, ser noticia universal. Algo me dice que la vida tiene algo especial. Caminando.
Wow, bueno, pues en este día de San Juan, Juan necesita nuestra ayuda. Ahora que conocemos más sobre la problemática de su historia, busquemos la forma en que podemos ayudarle. Vamos a leer algunos mensajes de la gente que ya se ha estado poniendo en contacto con nosotros, pero recuerden que se pueden comunicar a los teléfonos en cabina 597-978-52-52 o al WhatsApp 5540-615459. Participen con nosotros. Bueno, también a través de WhatsApp, Paco Flores nos dice, excelente programa y nos manda muchos saludos. Muchas gracias, Paco Flores. Maricela Hernández dice, siempre detrás de un joven conflictivo hay un cúmulo de problemas. Muy bien representado, nos dice Maricela Hernández. Muchas gracias. Y bueno, pues ya se comunicaron con nosotros aquí a los teléfonos en cabina. Tenemos en la línea telefónica a un muchacho. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Me puedes decir tu nombre, por favor?
Sí, soy Donet Negrete.
Hola, Donet, ¿de dónde nos llamas?
De aquí, de Amecameca.
Ah, perfecto. Vives aquí en Amecameca. ¿Escuchaste la historia, Donet?
Sí, claro que sí.
Y bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención o te incomodó o por qué te animaste a llamarnos?
La verdad, se me hace muy interesante la situación que vivimos o que se vive tras una apariencia de los jóvenes que estamos, pues, a lo mejor con muchos conflictos y que no se ven reflejados o que no damos a conocer con nuestros demás personas que están alrededor nuestro. Muchas veces, pues, estamos como retraídos o como enojados, pero no nos damos cuenta o las demás personas no se dan cuenta o no expresamos nosotros que es por ciertos problemas que tenemos también en casa, por ciertos conflictos que tenemos con los papás, con los hermanos, la saturación de actividades. Entonces sí me llamó mucho la atención es este capítulo, claro, en donde pues sí trae
en
mucho.
En donde también Juan pues y se encuentra con una discusión fuerte con su papá, ¿no? Y bueno, pues salen a relucir bastantes problemas. Donet, si tú fueras Juan, ¿qué harías de diferente en esta historia?
Considero que lo que haría diferente, para empezar, pues trataría de acomodar bien los tiempos, pero también platicar con, en ese caso, con los padres, con mis padres, para poder establecer bien los tiempos. En ese aspecto de sí, puedo apoyar a mi hermana, puedo apoyar en cosas, en cuestiones del campo, tengo que atender mi escuela, pero así como tengo diferentes labores, creo que también me merecería un espacio para mí, en el cual pues todo debe de mantenerse en equilibrio. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que nos saturamos y estamos tan cansados que ya ni nosotros mismos nos guardamos el tiempo para lo que nos gusta. Entonces creo que sería, claro, el diálogo con los papás.
Muy bien, pues ahora tienes la oportunidad de mostrarnos lo que podrías hacer de forma diferente a como ha sucedido en la historia. Vamos a regresar a la escena donde Juan y Matías están discutiendo, y en el momento que tú quieras tomar el lugar de Juan, me dices cambio, y en ese momento comienzas a ser tu Juan y hablas con Matías. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
Adelante, actores.
¿Dónde andabas? Yo te dije que le ayudaras a tu hermana, a ver dónde andabas.
Papá, espérame. Mira, yo tenía yo...
Espérame nada, tu mamá me dijo que estabas castigado porque le gritaste,
papá,
a Marta.
Papá, yo sé, espérame, déjame hablar. O sea, yo sé que hice mal.
Hiciste mal, pero a ver, ¿qué vas a hacer para remediarlo? Solo te pedí una cosa, Juan, que ayudaras a Marta.
Papá, es que ya ves como nunca me escuchas.
Le gritaste, le dijiste que era una tonta. ¿Así nos ayudas, Juan?
Papá, pero entonces, ¿qué quieres que haga? O sea, todo el tiempo estoy destinado a esa niña. Yo no puedo estar todos.
¿Qué? ¿Qué puedes decir, Juan? A ver, dime. Solo te pedimos una cosa.
Sí, solamente me pidieron una cosa, pero necesito hablar con ustedes.
Pues a ver, ¿qué tienes que decirnos que sea tan importante? Porque ya hemos hablado mucho, ¿eh?
Hemos hablado mucho, pero ¿realmente me has escuchado?
Pues no sé, tú siempre te pones a la defensiva. Yo ya no sé cómo hablar contigo, de verdad.
¿Ahorita soy yo quien está a la defensiva?
Dime, ¿qué quieres que te escuche si es tan importante? Solo te pedimos una cosa, ¿y qué hiciste? Te saliste, Juan. Cuando tu mamá bien te dijo que estabas castigado.
¿Y se dieron cuenta cuando yo me salí?
Ahora resulta que tenemos que estar todo el tiempo detrás de ti como si fueras un niño pequeño.
En ese momento, ¿dónde está mi hermana?
No, tú dime, ¿era tu responsabilidad?
Yo no estaba aquí, ustedes ya habían llegado. Tú ya habías llegado de trabajar. ¿Dónde está mi hermana ahorita?
En su cuarto. Y aparte, esa no es una pregunta que tú me tengas que hacer. La cosa que es muy clara, ¿dónde tú estabas? No tenías que haberte salido, estabas castigado, Juan.
Estaba con mis amigos del fútbol, con un amigo.
¿Y? ¿Qué, crees que así lo vas a resolver todo? ¿Estaba con un amigo? ¡Estabas castigado! ¿Por qué te saliste?
Porque no había nadie en la casa. Y mi hermana también había salido. No sabía qué hacer. Y me estaba causando mucho conflicto en mi cabeza y necesitaba hablar con alguien.
Muy bien. Donet, ¿tú crees que estamos progresando en la historia?
No, todavía no.
Muy bien, Donet, pues te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros, que te hayas comunicado a La Voladora Radio. Y bueno, ¿qué consideras que hiciste diferente para fortalecer a Juan en este ejercicio que acabamos de hacer?
Considero que fue bastante también claro la situación en donde le pregunta Matías a este personaje de quién está, es que estás a la defensiva. Entonces creo que ahí la situación fue bastante clara de realmente quién está a la defensiva. Creo que eso fue como la variación, incluso dando a entender de que no están ni siquiera atentos con su hermana, con la pequeña. Entonces creo que ahí empieza una situación de análisis y por eso los papás empieza, el papá empieza como con esa situación de trata de desvirtuar las cosas, como de eso no es de lo que vamos a hablar, eso no, pero empieza como una situación inconsciente de chin, es que sí, ni siquiera sé dónde está mi hija, a lo mejor hiciste en su cuarto. Entonces como que ligeramente empieza esa conciencia de estoy haciendo realmente lo que me corresponde o no como papá.
Okay, muy bien, Donet, pues te agradecemos muchísimo. Te invitamos a que sigas las transmisiones de los siguientes capítulos y que pues si gustas puedas participar nuevamente. Muchísimas gracias, Donet.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a leer otros mensajitos de la audiencia. A través de Facebook, Brian nos escribe y nos manda saludos a todo el equipo de La Voladora. Muchísimas gracias, Brian. Y a través de WhatsApp, Orlando Gómez dice, qué impresionante novela. Es muy realista. La verdad que me puso nervioso el último momento. Pensé que algo se le había salido de control en la radio. Un impecable trabajo. Muchísimas gracias, Orlando Gómez. Y bueno, pues para todo el equipo de La Voladora Radio, reciban estas felicitaciones. Y bueno, pues también quiero seguirles recordando que pueden comunicarse con nosotros para que participen, para que nos hagan propuestas de qué harían ustedes de diferente para el desenlace de esta historia. Comuníquense a los teléfonos en cabina 597-97-852-52 o a través de WhatsApp 5540-6154-59 y por supuesto en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. Y bueno, pues como les comentaba al inicio del programa, el día de hoy tenemos como invitada especial a Yolanda Pérez, psicóloga especializada en violencia. Ella ya está con nosotros a través de vía telefónica. Hola, Yolanda, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mara? Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y apoyarnos en esta radionovela interactiva. Y bueno, pues voy a comenzar con una serie de preguntas. Es común escuchar a los adultos compartir los métodos que sus padres o cuidadores implementaron con ellos para educarlos. En la actualidad, ¿cómo ha cambiado esta idea de la crianza? ¿Tú qué opinas, Yolanda?
Sí, muy bien, Mara. Pues mira, quienes nos dedicamos a este tema, yo que estoy en él ya desde hace mucho tiempo, de manera particular atendiendo violencia en el espacio familiar, nos hemos dedicado a generar nuevas formas de crianza y de relación en el ámbito familiar. Y creíamos que habíamos avanzado, seguramente dimos un pasito adelante, pero a partir de esta pandemia por COVID-19, se ha mirado de manera muy clara que estas desigualdades que hay de género al interior del hogar en los distintos espacios nos ha señalado también que las tareas están como muy recargadas, siguen estando muy recargadas de manera desproporcionada con las mujeres. Entonces, esto ha generado índices de violencia altísimos. Y en esta radionovela que ustedes nos presentan, a mí me parece que se ve de manera muy clara cómo estas maneras de crianza, de manera como muy vertical en la exigencia de muchas cosas, lo está rebasando, no solamente el espacio, sino lo que se trae preconcebido de cómo deben de ser los roles. Entonces, me parece que todavía tenemos mucho trabajo por delante, donde es fundamental el papel de cada una de las personas que integran la familia, pero de manera particular, el papel de los hombres es muy importante porque a partir de modificar estos roles tradicionales, aportarán en los hogares espacios libres de violencia, teniendo un trato más solidario e igualitario.
Así es, bueno, me considero importante lo que mencionas sobre esta situación de repetir patrones, ¿no? De repetir conductas, de que, bueno, a pesar de que ya vivimos pues en el siglo XXI, bueno, pues todavía se siguen utilizando pues ciertas formas de pensar y ciertas formas de actuar pues de generaciones atrás, ¿no? También me llama la atención esto que habla sobre la educación vertical, ¿no? Como si fuera el ejército todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues tratar de hacerlo de una manera pues también más horizontal, más comunitaria, más tomando en cuenta a todos los miembros de la familia. Y bueno, pues bajo esta idea preconcebida de educar y formar, justificamos acciones y comportamientos que creemos son normales. ¿De qué manera podemos identificar que nuestro actuar es violento y cómo podemos prevenirlo?
Sí, fíjate que me parece que es muy importante, aunque quizá un poco complejo, pero podemos partir de ahí, en lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 19 dice, se entiende por violencia toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Entonces, si nos detenemos solamente en ese primer enunciado, es toda forma, es decir, que son infinitas las formas en las cuales se puede ejercer violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Igual vuelvo a la radionovela y se ve de manera muy clara, por ejemplo, a nivel emocional, las amenazas, ¿no? De parte de la madre Dolores, donde dice, porque la próxima vez te cacheteo, o también castigos. A partir de hoy se acaba el fútbol. Es decir, que hay distintas formas en que se manifiesta la violencia y la única manera que nosotras y nosotros podemos percatarnos de que un acto es violento es cuando hay perjuicio o abuso hacia niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que también este tema negligente, digamos, de ignorar un desempeño escolar, por ejemplo, y que también se ve en la novela, aunque hay preocupación por un lado, pero poca escucha, a mí me parece, cuando el adolescente Juan le dice al papá, es que me sentía asfixiado, por eso me salí de casa, no hay escucha, ¿no? Entonces, ese también es un acto violento. ¿De qué manera podemos prevenirlo? Preguntas tú. Uh-huh. Me parece que es fundamental que madres, padres y cuidadores tengan muy presente que la violencia o cualquier castigo físico lastiman y afectan de manera muy importante la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es muy importante también tener presente que disciplinar consiste en generar condiciones para que cada niña, niño y adolescente aprenda a vivir bien la vida. ¿Eso qué significa? Que hay que poner límites, más no un ejercicio autoritario del rol que están desempeñando. Me parece que eso es fundamental para poder ir de poco a poco, y este ejercicio que ustedes hacen a través de este espacio para mí es muy rico, es muy, muy interesante, porque ayuda a ir identificando y entendiendo qué estamos haciendo mal, ¿no? Para mejorarlo.
Así es, Yolanda. Y bueno, pues justamente una persona de la audiencia, del público, nos escribe a través de WhatsApp, que dice, excelentes aportaciones de la psicóloga, sin duda hay que modificar nuestros roles de crianza, dice Juan Mesa. Y efectivamente, Yolanda, creo que también es una de las partes fundamentales que has estado mencionando, este cambio de roles, ¿no? Haces un poco énfasis en el cambio de roles en lo masculino, ¿no? Porque de pronto tenemos como muy bien marcado el rol de la madre, como la que educa, la que cría, la que, ¿no?, está siempre al pendiente de los hijos. Pero bueno, ¿qué onda con esta, bueno, esta palabra que se está utilizando tanto, ¿no? Con la deconstrucción también masculina, ¿no? ¿Cómo empieza a aportar de manera diferente en el seno familiar? Y bueno, pues te quiero preguntar nuevamente, Yolanda, ¿qué afectaciones tiene la violencia en niños, niñas y adolescentes?
Pues es devastadora. Tiene un impacto negativo en su desarrollo psicoemocional, es decir, en sus pensamientos, en sus emociones, en su corporalidad, en su desempeño físico e intelectual, en el rendimiento escolar. Es decir, abarca todas las esferas de las cuales está integrado un niño, niña y adolescente. Genera una inseguridad abismal, ¿no? En esto que dice Juan cuando se encuentra con Esteban, ¿no? Si yo te contara lo que estoy pasando en mi casa, es decir, hay una imposibilidad para compartir, porque ahí hay todo un tema que se revuelven las emociones entre sí es grave, pero a lo mejor no es tan grave porque así es la dinámica. Entonces genera niñas, niños y adolescentes inseguridad para transmitir lo que se está pensando y sintiendo. Puede también generar aislamiento, es decir, como nadie me entiende y nadie me escucha, mejor me quedo en mi celular o viendo mis series, pero no interactúo con nadie. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la violencia es devastadora.
Así es, devastadora en todos los niveles, ¿no? Ya sea físico, mental, emocional, y bueno, pues también deja un daño permanente en los niños que se va a reflejar en su vida adulta y que lamentablemente se va a transmitir de generación en generación, ¿no? Porque bueno, pues vamos repitiendo nuevamente estos patrones. Y bueno, pues ya por último, Yolanda, si un niño, niña o adolescente sufre violencia, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde puede comunicarse para recibir apoyo?
Sí, pues hay infinidad de espacios. Por ejemplo, como lo más accesible es marcar al 911 y a partir de ahí se acciona la intervención de la Secretaría de Salud para servicios especializados de prevención y atención a la violencia. También existe una línea de apoyo a través de Locatel 55 56 58 11 11 y ahí se pueden canalizar las llamadas a distintos espacios, por ejemplo, a la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que ahí se actúa a través de los Centros de Justicia para Mujeres y ahí también hay atención a niñas, niños y adolescentes. O en el Estado de México hay una línea de ayuda que es 800-108-4053. Y hay infinidad de espacios, pero quizá estos sean los de primer contacto, los que podrían ayudar a una niña, niño o adolescente a recibir el apoyo necesario.
Muchísimas gracias por esta información. Yolanda, les comento a la audiencia que nos está escuchando que si no alcanzaron a anotar alguno de estos números, por supuesto que se puedan comunicar con nosotros y con mucho gusto se los proporcionamos. Yolanda, te quiero preguntar si te gustaría participar con nosotros en la radionovela interactiva. ¿Te gustaría tomar el lugar de Juan para tratar de encontrar una solución diferente a esta historia?
Lo intentaría. Es que me parece que más bien el lugar que tendría que tomar es el de Matías, ¿no? Porque lo hace muy bien Juan. Es decir, con sus matices ahí de violencia, al decirle a su hermana eres una tonta, por supuesto que de esa manera no tiene que relacionarse, pero con quien yo ocuparía lugares con Matías, pero intento con Juan.
Vamos a hacer un intento con Juan para ver de qué manera podemos encontrar una solución diferente a esta historia. Te comento nuevamente la dinámica. Vamos a regresar a la escena donde están discutiendo y en el momento que tú quieras interactuar como Juan, dices cambio y en ese momento comienzas a responder como Juan. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Adelante, actores.
¿Dónde andabas, Juan?
Ay, papá, pues es que mira, tuve que salir porque, pues me sentía yo un poco mal, pero ya, perdón, ya regresé.
A ver, no, nada más te pedimos una cosa.
Cambio.
Que cuidaras a tu hermana. ¿Dónde andabas?
Salí porque me siento muy mal, me parece que las cosas no han funcionado en la casa como deben de ser, y yo te pido que conversemos toda la familia y que acordemos nuevamente qué es lo que nos toca hacer a cada uno y a partir de eso marchemos de distinta manera en la casa. Y de principio te pido que no me grites porque yo te estoy hablando pues con voz tranquila.
Está bien, pero a ver, ya habíamos hablado. ¿Y qué crees que tú qué crees que es lo que no está funcionando? Teníamos roles, Juan, y tú no los respetaste.
Cambio. Efectivamente, no los respeté porque me siento muy abrumado, pero yo te propongo que conversemos, que veamos cómo podemos ajustar nuestras tareas y lo que estamos realizando cada uno, y reconocer también lo que no estamos haciendo para que esta familia marche mejor, de manera más armoniosa, y que todos estemos en la misma sintonía para salir adelante. Yo me comprometo a eso.
Muy bien, pues, ¿tú crees que mejoramos en esta historia, que avanzamos en esta historia, Yolanda?
Sí, por lo menos Matías me escuchó.
Así es. Y, bueno, ¿tú crees que pudiste fortalecer de alguna manera a Juan con tu participación?
Pienso que sí. Una de las tareas muy importantes por las cuales deben de luchar niños, niñas y adolescentes es a que se escuche su palabra. Diciendo así, lo que no me gusta, lo que propongo, evidentemente, conforme más edad tienen, van adquiriendo mayores habilidades para mayores palabras para poder expresarlo. Pero también las niñas y niños pequeños logran hacerlo de distintas maneras y son muy, muy, muy claros, ¿no? Cuando dicen, no me hables así o ante el llanto, cuando ya no hay posibilidad de decir algunas cosas, al final lo manifiestan, ¿no? Pueden manifestar claro el temor y la molestia.
Así es, bueno, pues te agradecemos muchísimo tu apoyo, tanto como especialista de este tema, violencia, y también tu participación en la radionovela interactiva. Muchísimas gracias, Yolanda, y nos escuchamos pronto.
Gracias, Mara. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, pues también voy a leer unos mensajes de la audiencia que nos están enviando. Muchísimas gracias de verdad por estarse comunicando con nosotros, por escuchar la historia y por participar. Karen, a través de WhatsApp, dice, qué triste pensar que realmente pasan situaciones así. Muy buena novela, nos hacen pensar en nuestras actitudes como padres e hijos. A través de WhatsApp, Lucía Ramírez, saludos al equipo, me gusta mucho la historia de Juan y Martita. César Rueda dice, es increíble cómo nos podemos identificar con la historia. Gracias por su trabajo. Y bueno, pues vamos a contactarnos ahora sí con otra persona de la audiencia que se comunicó con nosotros a los teléfonos de la radio. Y bueno, pues vamos a saludarle. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Me puedes decir tu nombre, por favor?
Sí, bueno, me llamo Manuel.
Hola, Manuel, ¿de dónde nos llamas?
Hablo desde aquí de Chalco.
Chalco, muy bien. Manuel, ¿escuchaste la historia del episodio 5?
Sí, claro.
Muy bien, cuéntanos, ¿qué es lo que más te llamó la atención o por qué te animaste a hablarnos?
Ah, bueno, porque escuché que, escuchando la historia, pues sí es una realidad en muchas casas quizá, y bueno, me sentí quizá un poco identificado en algún momento, porque nuestros padres son un poco... diferentes, están educados diferente a nosotros, entonces, o cómo explicarlo bien.
Claro, bueno, Juan y Matías están teniendo una discusión bastante fuerte donde salen a relucir muchísimas cosas, ¿no?, en una familia. Tú, si fueras Juan, ¿qué harías de diferente en esta situación?
Ah, pues, buscaría la forma de hablar de forma calmada con mis padres, en este caso, o incluso buscar un mediador que pudiera ayudarnos a los tres, en este caso a la mamá, al papá y pues al hijo.
Ok, bueno, pues ahora tienes la oportunidad de mostrarnos lo que podrías hacer de forma diferente a como ha sucedido en la historia. Vamos a volver a ese momento donde están discutiendo Juan y Matías. Y cuando estés listo para comenzar a interactuar como Juan, dices cambio y pues comienzas a responderle a Matías como Juan. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo, sí.
Bien. Adelante, actores.
Solo te pedimos una cosa, Juan, una, y tú te sales, así sin importarte nada.
Ya, papá, es que ya te dije que yo no me sentía yo bien aquí, o sea, salí y regresé ya, perdón, ya, ¿no?
Pero estabas castigado, a ver, ¿cómo crees que se sintió tu mamá cuando no te vio en la casa?
Ah, ¿y cómo creen que me siento yo? ¿Muy feliz?
Ah, bueno, el hecho de que tenga que salir algunas veces necesitamos nuestra... tenemos necesidades de sentirnos un poco... alejados de los problemas, y aquí en casa hay muchos problemas que me llenan la cabeza siempre.
¿Cómo qué problemas? ¿Qué problemas podemos tener en casa?
Pues siempre estás gritándome y no me escuchas.
Pues es que tú también te pones a la defensiva, Juan, y te pedimos cosas y no las haces.
Bueno, pero es que ustedes son nuestros padres y deben de cuidar por nosotros dos, no solo... Yo no soy el papá de mi hermana.
¿Y no puedes ni siquiera concedernos un favor a tu mamá y a mí mientras nosotros trabajamos?
Bueno, sí entiendo, pero tenemos que poner siempre todos de nuestra parte. Necesitamos ayuda.
¿Qué tipo de ayuda?
No sé, buscar atención psicológica, familiar o algo.
Muy bien, Juan. Perdón, Manuel.
Okay.
¿Tú crees que hemos avanzado en la historia?
Sí, quizá un poquito.
Un poquito. ¿En qué crees que pudiste fortalecer a Juan?
Bueno, en que a veces, bueno, en lo de, no sé, buscar ayuda psicológica quizá en familia, porque al final el problema es de todos, no solo de Juan ni tampoco de los padres.
Claro, ¿no? En esta de proponer que se necesita ayuda profesional, ¿no? Que no todo se resuelve con gritos y sombrerazos y discusiones, ¿no? El tratar de invitar a que se acuda quizá a una terapia psicológica. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu participación. Te invitamos a que continúes escuchando los siguientes episodios de esta radionovela, a que sigas participando y pues que tengas muy buena tarde, Manuel. Muchas gracias.
Vale, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues ya hemos escuchado a la audiencia, hemos escuchado las participaciones de las personas que se han comunicado con nosotros. Sigo agradeciendo a quienes nos continúan escribiendo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de las líneas telefónicas. José García dice, saludos, otro capítulo muy bueno. Muchísimas gracias, José García. E Ignacio Espinosa, a través de WhatsApp, nos dice, creo que en la comunidad de Amecameca es muy difícil cambiar la dinámica familiar. Aún así, como padre de familia, seguiré dando mi mayor esfuerzo. Bueno, pues Ignacio Espinosa, te agradecemos el comentario que nos haces y también pues a nosotros nos hace muy felices que este trabajo, esta radionovela, pues pueda hacerlos reflexionar allá en casita. Y bueno, pues también salimos a la calle a preguntarle a las personas de qué manera previene situaciones o comportamientos violentos contra niños, niñas y adolescentes. Esto fue lo que nos respondieron.
Pues para prevenir situaciones de violencia en adolescentes y niños, la mejor manera es hablar con frecuencia. Obviamente que no vivan o no tengan tanta roce con personas con problemas de conducta. También es bueno implementar quiénes son las jerarquías, las reglas, castigos en tiempo y forma para que ellos forjen un buen camino en el cual puedan tomar buenas decisiones. Obviamente esto va marcado mucho de la mano con la educación, el respeto, los valores, y eso va inculcado desde casa y se refleja durante el camino niñez, adolescencia, y obviamente cuando llegan a ser adultos.
Ser paciente, dependiendo de la acción que hagan, es la respuesta que uno tiene. Por ejemplo, explicarles que lo que están haciendo está mal. Se les explica el por qué, para que de esa manera ellas puedan entender la razón del por qué se les está regañando. Que no nada más es por una cosa de autoridad o nada más porque mi papá dice que no. Si tú le explicas al niño el por qué no debe de hacerlo, y las consecuencias que pueden acarrear, es más fácil que el niño comprenda y deje de tener ese tipo de acciones que no son correctas. Es más que nada darle la consecuencia, que toda acción conlleva una reacción. Si haces algo que está mal, te va a pasar algo mal.
Para prevenir situaciones de violencia con mi hija adolescente, lo que hago es escucharla, platicar con ella y sobre todo tener paciencia.
Para tratar a un hijo necesitas tener mucha paciencia y tratar de no ser agresivo, sino hablar pues bien con él, ¿no? Platicar, llegar al fondo de lo que él siente, de que lo que él quiere, de lo que cuál es su problema y pues solucionarlo entre los dos, porque pues no hay de otra.
Bueno, pues es importante primero que nada enseñarles a nuestros hijos la autorregulación. Y si nosotros mismos como adultos no nos podemos autorregular, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a moderar su conducta y cuando estén en esa sensación de emoción, cómo pueden ellos autorregularse si nosotros no ponemos el ejemplo? Primero que nada, pues se ponen consecuencias lógicas y nos calmamos ante esa situación que nos puede provocar molestia o que nos puede provocar ira. Tratar de calmarnos o contar los números que sean necesarios, respirar profundo y después con calma retomarlo en un momento en que todos estemos tranquilos y poner esas soluciones en la mesa.
Pues yo la verdad trato de controlar mis emociones, de mantener la calma, y si de plano mi tensión es demasiada, me salgo o les pido que me dejen unos minutos sola. Reflexiono en cuanto a la situación que me hizo estallar y tomo las cosas con un poco más de calma y si en ese momento se puede, vuelvo a retomar la conversación con ellos.
En ocasiones, cuando se les cae algo, lo rompen o algo no les sale bien, no les grito ni los hago sentir culpables porque para ellos sería muy estresante.
Sí, trato de hablar con él para hacerle saber qué hizo mal, ¿no? Y cómo lo puede corregir para así, cuando se llegue a presentar alguna situación, lo evite.
Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las estrellas, ser noticia universal.
Pues escuchamos ahí parte de los testimonios de personas de la comunidad. Y bueno, pues también tenemos más mensajitos que leer. Muchísimas gracias a Sabrina Rocks. Dice, qué bonito programa, nos invita a la reflexión, no solo de nuestro contexto, sino hasta de nuestros propios hábitos. También Marta Hernández a través de Facebook nos manda saludos y nos dice excelente dinámica. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando, a toda la audiencia que está participando y se encuentra atenta a esta historia de Dolores y su familia. ¿Se acuerdan que al inicio del programa planteamos la pregunta de la encuesta? ¿De qué manera previene situaciones o comportamientos violentos contra niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues ya tenemos las respuestas de esta encuesta. Estos son los resultados. El 66.7% dice que reconoce que escucha con atención y respeto a su hija o hijo y procura entender sus sentimientos y emociones. El 25% mencionan que no hay nada de malo en regañarlos o castigarlos para que entiendan. Y el 8% nos cuenta que busca ayuda profesional para evitar que estas situaciones se presenten. Bueno, pues les recordamos que pueden enviarnos durante la semana sus comentarios y no olvide participar en las próximas emisiones. Ya hemos escuchado la opinión de la comunidad, de nuestra experta, de nuestros radioescuchas. Así es que ahora le toca a usted aplicar lo que hemos aprendido. El desafío de esta semana es: en algún momento que tenga libre y se encuentre tranquilo o tranquila, recuerde qué acciones o situaciones han provocado que se enoje y pierda el control con su hija o hijo. Anótela en un papel y abajo escriba de qué otra forma pudo haber resuelto la situación. Les repito nuevamente el desafío de la semana para que tengamos este ejercicio para concientizar los roles en la familia. En algún momento que tenga libre y se encuentre tranquilo o tranquila, recuerde qué acciones o situaciones han provocado que se enoje o pierda el control con su hija o hijo. Anótela en un papel y abajo escriba de qué otra forma pudo haber resuelto la situación. ¿Qué le parece? ¿Se anima? Lo invitamos a enviarnos los resultados de su desafío. Recuerde que nuestros medios están abiertos para recibir sus respuestas durante toda la semana. Para que podamos prevenir la violencia, tenemos que conocerla. Tenemos que reconocer qué pasa en nuestras casas, escuelas y comunidades. Identificar y reconocer que estamos siendo víctimas de cualquier tipo de violencia o que nosotros como padres, madres o cuidadores la ejercemos es el primer paso para lograr un cambio. Las y los niños y adolescentes no están solos ni solas. Identifica y comparte con una persona de tu confianza lo que te está pasando. También existen autoridades y líneas de apoyo a donde puedes llamar para pedir ayuda. Locatel 55-56-58-1111 o también a través de la línea de Consejo Ciudadano 55-55-33-55-33. Nosotros nos tenemos que despedir. No sin antes agradecer a Teatro para el Cambio, UNICEF y a Marc México. También a todas las radios comunitarias en el interior de la República Mexicana que están retransmitiendo la señal de esta radionovela. Así como al equipo técnico y de producción, también a Yolanda Pérez, nuestra experta de este día, y a los actores y actrices de La Voladora Radio que hicieron posible esta emisión. Muchas gracias y no olviden realizar el desafío de la semana e invitar a más personas para que escuchen y se sumen a esta experiencia del radiodrama interactivo. Los invitamos a sintonizar el próximo episodio de la serie Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia. También recuerden que se lleva a cabo la retransmisión los días miércoles a las 12:30 del día. Yo soy Mara García y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.
Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las estrellas, ser noticia universal. Algo me dice que la vida tiene algo especial, caminando de la mano del saber, del intentar.
Con esta pandemia todo me da vueltas, temo por mi vida, por mi libertad, pero tengo sueños, debes protegerme, cuidar de mi entorno, logros cosechar. Tengo mis derechos, soy parte del mundo, procura abrazarme, se siente genial, porque soy humano, quiero un gran futuro, si me das impulso yo voy a volar.
Algo me dice que la...
parte del mundo.